Televisa presenta.
Ok, pues ya está grabando.
Ok.
Filosofía del odio. El odio es un sentimiento común entre los seres humanos. Un sentimiento que se define de una manera sencilla, muy sencilla. Antipatía y aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea. Buenas noches, compañeros, compañeres, compañeras que nos están escuchando en este nuevo episodio del Mordcast, del nuevo proyecto, nuevo porque hace tiempo que murió y hoy renació como el ave fénix. ¿Escuchaste el último episodio que subí?
No, muy bien. Soy tu fan, amigo.
Claro, por supuesto. Y hoy, amigos, tenemos a una amiga que ya nos visitó antes en el podcast.
Yo me llamo Alejandra y efectivamente soy historiadora, me gusta hacer videos de historia y hoy estoy aquí acompañándote.
Yeah, ¿cómo te podemos encontrar en YouTube?
Alejandra CT.
¿CT? En mayúsculas.
En mayúsculas, así es.
Muy bien. Pues bueno, chavos. Filosofía del odio. ¿Qué opinas del odio?
Es que realmente, hace rato que estábamos tras bambalinas, decías algo que me dejó pensando. Puede ser bueno, puede ser malo, pero dependiendo de cómo lo canalicemos. Realmente el odio es un sentimiento y es algo natural de nuestras vidas. Pero ya cuando lo llevamos a un extremo, bueno, todo un extremo es malo, ya el ser odio por...
Está bien, no te preocupes.
El odio, sí. El odio por... ¿cómo decirlo? ¿Sin una razón?
Injustificado.
El odio injustificado, uh-huh. Es el más complicado.
Cuando odio... ¿Tú has odiado a alguien? ¿Has odiado algo?
Sí.
¿Qué odias?
Peinarme.
¿Odias peinarte?
Ajá.
¿Por qué?
Porque me duele la cabeza, me lastima. O sea, tal vez no es un odio irracional porque tengo los motivos por los cuales no me gusta peinarme. Odio el metro de la Ciudad de México a las 7 de la mañana. Odio a mi jefa, ¿no es cierto?
No creo que lo escuche.
Tú nunca sabes. Es la despedida.
Creo que odiar es demasiado fuerte.
Ajá.
Creo que, y al igual que el amar, como que luego se usa muy a la ligera. Y a veces puedes llegar a odiar mucho a una persona incluso por nada, por pendejaditas, ¿no? Sí. Porque de repente te agarró un mal momento y es como, uff, toda la furia, todo se va hacia esa persona. Y no es justo. Digo, y independientemente de si hablamos de si es justo o no, pues la otra persona podría razonar y podría pensar, hey, solo está enojado, no tengo también por qué sentirme mal. Si solo está enojado, lo agarré en un mal momento, tal vez tuvo un mal día.
Uh-huh.
Todos tenemos malos días. ¿En qué momento odiar se vuelve algo...
tan ligera?
Algo permisible, algo pasable. ¿Cuál crees que sea el punto en el cual el odio, digas, es lo peor? Como que el odio ha creado cosas terribles. ¿Qué crees que es lo peor que ha creado el odio como emoción en una persona?
La capacidad de creerse superior. Y bueno, históricamente hablando, a lo mejor como el creerse superior y matar gente. Creo que eso podría ser un odio. Porque realmente las personas o esos personajes lo han utilizado, esas palabras. Odio a tal sector. Y por eso voy a hacer esto en su contra.
¿Cómo?
Hitler. Alemania nazi. Igual también ahí entrarían como el proceso de discriminación, de...
O sea, ¿por qué nació ese odio? O sea, ¿eso se pudo haber prevenido? Digo, independiente. Incluso ya podríamos separarnos tantito, hacer un paréntesis del tema del odio. ¿Importa realmente si el vato hizo algo terrible? Si eso se pudo haber, ¿cómo se dice?
Evitado, prevenido.
Digo, este es este chiste clásico de si lo hubieran aceptado, ¿no? Como un dibujante, y que hubiera sido Hitler, si hubiera pintado cuadros hermosos o no, en vez de todo lo que hizo. ¿Tú crees que hubiera cambiado? ¿O crees que eventualmente hubiera crecido y hubiera pintado cuadros bonitos y aparte hubiera hecho todo lo que ya hizo.
No, pero creo que sí, el odio, o bueno, el que le hayan negado en este caso a Hitler, es la historia, la oportunidad de que entrar a una academia de arte y que le dieran todas las oportunidades que en realidad él quería, si hubiera cambiado completamente todo. Que en realidad, a lo mejor completamente no, porque él tenía la idea, centrándose en que los alemanes eran la raza pura, y él era una raza pura. Supongo, y bueno, dado todos los indicios, que se fue en contra de los judíos porque uno, no lo aceptaron, y dos, creía que tenían un poder que no se merecían, porque claramente ellos eran una mezcla de muchas culturas, y claramente los alemanes, en ese caso él, era perfecto, no tenía ninguna mezcla de otra cultura, otra raza.
¿Y hay una razón de por qué creían eso?
Estudios. En cuanto a estudios genealógicos.
Okay.
De todas las razas, de todas las ramas que vienen, él hizo un estudio años atrás para poder darse cuenta de dónde provenía él. En general los alemanes, porque puesto que sus padres eran puros, por así decirlo, eran alemanes, no había mezcla. Y si nos vamos años atrás en la historia, nos damos cuenta que realmente Alemania no se mezcló con otros países, que a lo mejor ya no existen, pero no se mezcla.
¿Neta?
Sí, se mantienen neutro, como ellos solos. Hubo mezcla Inglaterra, Irlanda, Francia, lo que hoy es Grecia, Roma, pero ese país se mantuvo solo ellos.
¿Y actualmente han de seguir familias puras?
Sí, puras del linaje. Se tiene, pues no, sí, no es mucha diferencia de 1945 a hoy. Y muchos siguen teniendo la creencia de que yo soy puro.
Qué loco, no sabía. O sea, yo pensé que todos los humanos éramos
una mezcla de todos. O sea, supongo que ahorita ya son una mezcla, pero no hay quien falte que diga na. Yo soy descendiente directo.
¿Tú sabes de qué? ¿Has hecho uno de esos exámenes para saber?
No.
¿Cuánto cuestan esas cosas? ¿No sabes?
No sabes.
Estaría chistoso.
Lo que sí estoy segura es que por genealogía y por apellido provengo de un pueblo mexica.
¿Sabes cuál pueblo específicamente?
Tacuba.
¿Tacuba? ¿Y cuál es la historia de Tacuba? Ah, ya, no, vamos a hablar de Tacuba.
Ya no hablamos del odio.
Es horrible. Vamos a hablar de historia. Sí, no.
Entre tu cultura. Dato.
Estoy leyendo bien. mi propio ensayo. Bueno, mi síntesis.
Bueno, es que realmente estábamos hablando del odio porque tú tienes una película ahí.
Sí. Digo, bueno, contexto. Ajá. Esto es una tarea de la materia de filosofía de mi preparatoria, en la cual tenía que hacer un breve resumen, lo que es una síntesis, de la película Historia Americana X, donde sale el mismo güey que actuó en Club de la Pelea. ¿Cómo se llama? El que no es Brad Pitt.
El que claramente no es Brad Pitt, por eso no nos acordamos de su nombre.
Exactamente.
Ok, no sé. Pero
no, sí me acuerdo su nombre, pero ahorita
no. Nada que San Google no pueda solucionarnos.
Son malísimo con los nombres.
Edward Norton, Brad Pitt.
Norton. Sabía que tenía una niña.
Jared Leto, Helena Bonham Carter. Ajá.
Bueno, y en esa película, la película así, grosso modo, trata de que este güey, Edward Norton, crece con una familia, o al menos con un padre que tiene esa ideología como de superioridad también, al menos como raza, como güeyes blancos, ¿no? En contra de los güeyes de tez morena.
Uh-huh.
Y entonces este güey crece como que siendo racista, y luego en su vida se encuentra con más compañeros que comparten esa manera de pensar y se unen a los grupos de los skinheads. Es este Edward Norton, que en la película se llama Derek, creo que se llama Derek, se une a los skinheads pues para seguir odiando a la raza negra. Y un día en el que un par de vándalos de tez morena asaltan su casa, el güey se enoja, sale con una pistola, mata a un carnal en su puerta, un carnalito logra escapar, y el último es este protagonista de la escena más cruel que viví, al menos en ese entonces. Que yo creo que muchos sí lo conocen, es una escena muy famosa. Donde le dice, muerde la banqueta, y luego la muerde. Está casi como la esquina de la banqueta. Mete una mandíbula así, entonces está muy... para los que están escuchando, pues vean la película, está muy cabrón. Básicamente, ese odio es infundado, de que ese odio no tiene sentido, y de que al final, incluso si sí tuviera sentido, porque como podemos ver al inicio de la película, claro que hay personas que pueden llegar a cometer actos malos, pero eso es independiente de su color de piel. E incluso si es por su color de piel, hay que ponernos a pensar qué lo llevó ahí. Digo, hay muchas otras que pensar. Personalmente considero que un güey que roba ya decidió tomar una decisión horrible en su vida, ¿no? Creo que hay muchas mejores maneras, aunque va a ser más difícil, va a ser más culero, no lo dudo. Pero robar o cometer ese tipo de actos no es la solución. Entonces, sí considero que es un acto deleznable y que merece un castigo. Sin embargo, no creo que simplemente sea porque, es negro, ¿sabes?
Sí, no, yo no.
Eso sí, no. Tampoco creo que digan, pues claro, es negro, ni modo es que no fuera ratero. O sea, es como...
Pues es que...
es mucho odio, básicamente.
Y realmente, bueno, no sé tú cómo consideres que sea, pero por ejemplo, tenemos el odio, pero ¿qué punto es odio? ¿Qué punto es racismo? ¿Qué punto es xenofobia? ¿Qué punto es...? ¿O hasta qué punto, más bien?
¿Y qué momento nos llevamos a la parte más extrema del odio? Al menos lo que para mí era la parte más extrema del odio, que es la misantropía. ¿Sabes qué es la misantropía?
Explícanos.
La misantropía no equivale necesariamente a actitud inhumana hacia la humanidad. De hecho, Schopenhauer concluyó que el trato ético hacia los otros era la mejor actitud, pues todos somos sufridores y parte de la misma voluntad de vivir. La misantropía, del griego miso, yo odio, y antropos, hombre o ser humano, es una actitud social y psicológica caracterizada por la aversión general al género humano. Su antónimo es la filantropía, es decir, el amor a los seres humanos. Entonces la misantropía, pues, es básicamente el odio a los seres humanos. A todos, o sea, independientemente de tu raza, o sea, yo te odio porque eres humano. Sí, me cagas, básicamente. No implica necesariamente desagrado por personas concretas, sino animadversión por los rasgos compartidos por toda la humanidad. Un misántropo es, por tanto, una persona que muestra antipatía por los seres humanos y la humanidad en su conjunto. Puede ser ligera o marcada, así como de características muy diferentes, desde lo inofensivo, la crítica social, o hasta la destrucción o la autodestrucción. En este punto también me fui como por las disonancias cognitivas, porque me preguntaba qué sucede cuando esa persona o incluso una institución o cosa que es odiada nos llega a ayudar. O sea, imagínate que tú dices, odio a ese güey, y de repente tú estás al borde de la muerte y llega ese mismo güey y te salva. ¿Qué dices? No, no me salves porque te odio.
Sí, no.
O más bien, ya ni siquiera puedes decidir, ya te salvo.
Ajá.
¿Qué haces? ¿Esa persona la odias? O sea, ¿la vas a seguir odiando? Es como de, gracias, pero te sigo odiando. O más como de, ok, tal vez no es tan malo como yo pensaba. O también, ¿por qué empezaste a odiar a esa persona?
Exacto, más bien creo que depende del por qué empezaste a odiarla. Porque si solo es como tú decías, irracional, y de repente llegan y te salvan, ¿qué haces, no?
La respuesta más probable es que no. O sea, que no. No seguiríamos odiando a esa persona, pero no lo es por aquello que se conoce como disonancia cognitiva. Resulta que no estamos preparados para afrontar que el mal absoluto pueda participar del bien. Si colaboramos con nuestro enemigo, dejaremos de pensar que es tan malo. Si comenzamos a trabajar para ese partido político al que nunca votaríamos, empezaremos a comprender que no era tan malo como pensábamos, que dentro hay gente decente con la que se puede hablar y convivir. En realidad, importa poco que esta segunda percepción se acerque más a la realidad que la anterior. E importa poco porque el cambio no radica en un acercamiento de la verdad, sino en la imposibilidad de hacer frente a las disonancias cognitivas. ¿Cómo aceptar que estamos colaborando con el mal? ¿Cómo aceptar que ayudamos al diablo en persona? No, tendremos que suponer, por nuestra tranquilidad, que estábamos equivocados. En realidad, no era el diablo. En realidad, no eran tan malos. Quizá sea en la filosofía donde se observa el odio más primitivo hacia el ente humano. Desde siempre, los filósofos han considerado al hombre como el mayor de los peligros. Una cita aquí: me vuelvo más avaro, más ambicioso, más sensual, aún más cruel y más inhumano, porque estuve entre los hombres, decía Séneca en sus cartas. Pero no es solo cuestión de preservarse del hombre, sino que hay un placer filosófico por la ruina de las existencias entregadas a lo sensible y a lo pasional. Se habla de placer, no propiamente de apatía hacia el hombre, pues hay una dicha que surge de la desgracia ajena, que según Kant significa la aparición de la misantropía en todo su horror. El odio es la cólera de los débiles, decía Daudet. Basta con que un hombre odie a otro para que el odio vaya corriendo hasta la humanidad entera, decía Sartre. Si las masas pueden amar sin saber por qué, también pueden odiar sin mayor fundamento, decía Shakespeare. Nauseabundo, como borracho, eso es, una sensación de insatisfacción con la humanidad y desprecio por mis malas decisiones, decía yo.
Okay.
Misantropía, odio hacia los humanos.
Pues es que realmente, bueno, no sé, mencionabas algo que es muy muy cierto. Los humanos no tenemos la noción de colaborar con el mal. Es como que, no, todo lo bueno. No puede ser negro, tiene que ser blanco. No puede ser gris, porque a fuerzas tiene que ser este. O sea, no compaginamos con que somos bien y somos mal. En nuestro ser siempre va a haber bien, va a haber mal. A veces se nos desarrolla una parte más que otra, pero realmente siempre tenemos ese equilibrio. O sea, siempre somos un 100%. A veces puede ser 69 y a veces puede ser 12, pero ahí está.
Fíjate, eso está curioso porque me lleva a un tema que ya he reflexionado un poco y ya tengo yo una conclusión, pero obviamente estoy abierto a seguir aprendiendo. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Tú crees que sea real esto de que existan las buenas y las malas personas?
No.
¿Tú te consideras una buena o una mala persona?
No, ninguna de las.
¿Qué consideras? ¿Son solamente
un
humano?
Un ser humano.
Sencillo.
Con defectos y virtudes, obvio. No, o sea, no puedo decir que no. O sea, es que muchas personas son como que, ay, es que eres muy buena. Es que, o para unos puede ser muy buena y para otras personas puede ser muy mala. O sea, todo depende del cristal con el que se vea. Y yo decir, ay, sí, soy una persona buena, cuando yo sé que, pues, a lo mejor no he hecho cosas tan buenas. O yo decir, soy una persona mala, cuando yo sé que, ¿qué es maldad? ¿Qué es ser buena persona? ¿Qué es ser mala persona?
Y entonces, si te ponen un ejemplo de que un güey quema perritos así vivos, ¿tú dirías que ese güey es una buena o una mala persona?
Bajo el juicio popular, mala persona.
¿Y bajo el juicio popular?
Pues es que ya entraría en lo que yo creo, lo que yo estoy consciente. Yo sé que para mí eso está mal, pero para otra persona puede estar bien. Es ahí a donde yo voy a qué es lo bueno y qué es lo malo. Lo que la mayoría diga. Lo que la mayoría dicte.
¿Y crees que la mayoría siempre tiene que tener la razón?
No. Pero nos regimos en una sociedad. Así que vivimos en una sociedad. Y nos regimos por eso.
Es un poco triste a veces.
Sí, obvio. Es como lo que comentábamos hace rato, ¿el hombre es bueno por naturaleza o el hombre es malo por naturaleza? ¿La sociedad lo corrompe o la sociedad hace que sea civilizado?
Sí, es un debate muy complicado.
Son muchos interrogantes y que realmente en todo tienes razón. Porque la verdad absoluta no existe.
así. Ok. Sí, sí, básicamente mi conclusión también era como de no... Y esto personalmente es porque sí me aqueja un poco, porque durante una parte de mi vida sí me cuestioné, o sea, genuinamente, digo, más allá de historia de mi vida, ¿no?
Sí, sí.
¿Soy una buena o una mala persona? O sea, me pongo a analizar lo que he hecho, lo que no he hecho, lo que he pensado, lo que no he pensado. También luego yo me pongo a pensar en las capacidades. Un ejercicio, no sé ni siquiera si sea bueno, si sea real o si sea algo que ya tiene algún estudio o algo, algún nombre propio incluso. Pero yo creo que es importante que todas las personas hagamos el ejercicio mental de pensar en todas las cosas que somos capaces de hacer, independientemente de si las harías o no. Porque luego está esta como crítica social de decir, ah, es que este güey pensó en hacer esto, ¿no? O cómo puedes pensar así. Es como, pues solo pensé, ¿sabes? O sea, no quiero decir que lo voy a hacer. O sea, yo soy capaz de asesinar a alguien más, no significa que lo voy a hacer. Porque digo, ¿cómo puedes criticar a una persona que cometió un acto malo? Quizás no tan malo, para no irnos a extremos muy, muy cabrones, pues, pero que copió un examen, un güey que copió un examen, ¿no? Digo, es algo malo, puedes decir que le afectara más a él que a las demás personas, X o Y, ¿no? Pero tú eres también capaz de copiar un examen, ¿no?
Sí.
Y no te hace mejor ni peor persona que el güey que sí copió. Digo, ese güey lo hizo porque tenía la capacidad. También, bueno, este tema también es un paréntesis, porque tengo anotaciones aquí en esta hoja. En algún momento de la película y de este resumen mencioné que Derek, el personaje principal, fue influenciado por su padre, ¿no? Y por los skinheads, que, o sea, que creció en un ambiente que lo llevó a ser como fue. Y aquí es donde yo escribí que no elegimos lo que nos pasó, no hay libertad en lo que nos sucede. También por eso podemos incluso partir de una buena o mala persona. O sea, tú no sabes si el güey copió es porque a lo mejor a su familia le dijeron que, ah, pues copia, no hay pedo. Tal vez a lo mejor no hay un castigo en la escuela, o tal vez sí lo hay, pero en su casa, ¿no? Y tal vez si a ese güey lo que le importa es la opinión o la decisión de su familia, o sea, a lo mejor sí decide.
Está bien.
Es lo que está bien.
Sí, 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 claramente. Depende también, pues, de tu propio contexto, o sea, porque para unas personas puede estar mal el que yo usara vender chicles y para otras es sumamente normal. Pero creo que, bueno, también parte de lo que dice ahí, bueno, del personaje, él decidió ya no seguir por ese camino. Porque algo dentro de él, y de, bueno, de todo lo que vivió, fue como, pues no necesito esto.
¿Por qué crees que la mayoría de las ocasiones las personas tienen que vivir algo que los haga cambiar? Y no decidir analizar su contexto y entonces cambiar.
Porque realmente, bueno, no sé, creo que esa pregunta nunca me la había hecho, pero... pues es como cuando eres niño y te dicen, no te subas ahí porque te vas a caer. Y tú ahí vas ahí, aunque te caigas. O sea, necesitas vivirlo, experimentarlo, para poder razonarlo y ver lo que vas a hacer. Que muchas personas, aunque vivan X o Y situación, podrían seguir por el mismo camino. Si ya me caí de ese árbol y ya sé que no me tengo que subir a ese árbol porque me caigo, aún así voy a ir.
¿Tú crees que las personas pueden cambiar?
¿Cambiar en qué? En manera de pensar, en esencia, en...
Porque digo, yo sostengo que todos cambiamos. Porque para empezar, todo es cambio, ¿no?
Todo es cambio.
Si hablamos incluso biológicamente, cada célula del cuerpo también está cambiando. Tu piel cambia, y aunque no lo notes, ¿no? Porque cambia de piel así, pero cambias. El día, tú no eres el mismo que eras allí. Al mismo tiempo, sostengo que no... Yo creo que las personas sí cambiamos, o más bien las personas sí cambian, pero nunca va a ser como a tu favor, o al menos lo que tus ojos ven como lo que debería de cambiar, ¿sabes? Dices, es que este güey tendría que hacer esto, y luego ves que sí hace otra cosa, pero no es lo que tú quieres que hiciera.
Pero para él fue un cambio.
Pero para él fue un cambio. Y tú también puedes notar que es un cambio, pero no es un cambio que a ti te gustó. No es un cambio que tú dijeras, es que era lo correcto, ¿sabes? Es que era lo que él tenía que hacer. Pero cambió. ¿Tú crees que las personas cambian?
Pues bajo ese concepto, sí.
¿Y en tu experiencia?
Pues es que, o sea, por ejemplo, en pensamiento yo no pienso ahorita lo mismo que hace 5 minutos.
Y sigue siendo la misma persona. Porque también está ese dilema, ¿no? Del ¿cómo se llama? ¿El barco de quién?
Lo odio. No recordar nombres.
Pero sí conocemos. Tenemos un odio irracional.
No, un odio irracional. Bueno, vaya, sí. Bien. Este dilema donde un güey traía un barco y poco a poco le iban cambiando una tabla y luego otra tabla y luego otra tabla hasta que ya todas las tablas del barco anterior ya no existen, ya son otras nuevas tablas, y tú dices, ¿en qué momento este es el mismo barco que era o es otro barco? ¿Tú qué solución le podrías encontrar a eso? Digo, no tiene que ser una conclusión, que revolucionar la filosofía ni nada,
¿no? Pues yo realmente siempre me voy como por la esencia, o sea, a lo mejor era era el barco, el sentimiento, lo que te produce, no en lo material. Nos vamos a persona, tú no eres. ¿Cómo dicen? Este envase. Tú eres lo que piensas, lo que sientes. ¿Qué hiciste por ese barco que te dio ese barco? ¿Qué aventura se dio? Pudiste haberlo cambiado completamente, pero aún así sigues recordando lo que te dio.
Pero
y sigues teniendo un algo material.
Ok, está ese güey que tiene esos pensamientos sobre el barco, o sea, que tiene la noción del barco.
Ajá.
Y digamos que lo conoció y vio su cambio gradual hasta hacer este barco que ahora no sabemos si es el mismo, si es otro. Entonces imagínate que este güey se muere. Entonces llega otro, conoce por primera vez este barco. Entonces esta es la versión que conoce de este barco. Jamás habrá conocido la versión anterior. El barco es el mismo. Porque este nuevo personaje ya no conoció, ya no vivió todo lo que este primer personaje sí vivió. Y digo, nosotros como terceros, como espectadores que
sabemos que es el mismo.
¿Es el mismo?
Pues en teoría sí. O sea, solo está cambiando la madera. O sea, físicamente, o ¿cómo decirlo? Materialmente no es el mismo.
Eso va la pregunta, ¿no? Eso va la pregunta, ¿o qué es lo esencial? ¿Qué es lo...? ¿Qué es en lo que te tienes que fijar para decidir que esto sí cambió o no? ¿Que esto sí sigue siendo lo mismo que era hace tiempo? ¿O que no sigue siendo lo mismo? ¿Qué es? ¿Qué crees que sea? ¿Está en la mente? ¿En la psicología? ¿Está en la lógica? ¿Está en la biología?
Hablando de seres humanos, podría ser de la biología.
¿Qué es? Digo, esto ya va un poco fuera, ¿no? Pero ¿crees en renacer?
Sí. Espero que en mi otra vida me toque ser un perrito de las lomas, un golden, y mi única preocupación sea lucir bien. Sería una gran vida.
Una gran vida.
Es que realmente creo que no que no tengan respuesta a las preguntas, pero como que las vamos respondiendo de acuerdo a lo que como seres humanos hemos vivido, estudiado, visto, leído. Y a lo mejor esto se conecta con la pregunta que me hiciste hace rato de que ¿por qué tenemos que, o por qué se hace un cambio hasta que lo vivimos y no cuando lo razonamos? O sea, sí o sí, como ser humano, es como un ciclo. El método científico. ¿Qué, por qué, para qué? Las preguntas base. Y luego la experimentación. Y luego ya los resultados. Si no hay experimentación, no me dan resultado. No me dan observaciones. Sí o sí, hasta bueno, es que también entraría la otra, pero una otra vertiente de que muchas personas sí cambian antes de vivirlo, pues, de experimentarlo. Pero también podría ser que alrededor otras personas ya lo hayan vivido y diga, yo no quiero esto. Pero aún así son seres cercanos a él.
Nada más no lo experimentó en carne propia, pero
lo vio. Lo tuvo como en primera instancia.
¿Y qué relación crees que haya en eso de cambiar solo con analizarlo y convivirlo? ¿Qué relación hay de eso con el ego? ¿Crees que si intentáramos alejarnos un poco de nosotros mismos, del ego, y decir las cosas tal y como lo pensamos o como lo sentimos, y en base a eso, pues pensar, o sea, realmente odio la música de Bad Bunny, o solamente no me gusta porque es famosa y mis letras no, o solo no me gusta porque es más famoso que mi rapero favorito, o solo no me gusta porque le gusta al güey que no me cae bien, o solo no me gusta porque no me gusta. ¿Crees que el ego tenga esa relación con el odio? Es decir, tú solamente podrías odiar porque...
Sí, pues...
Porque te sientes muy tú.
Ajá, como lo que decías hace rato, o bueno, lo que comentabas, le diste hace rato, es... como parte de... necesito odiar algo. O sea, como que... no me gusta... pero pues tal vez si lo odio, genera otro sentimiento, más, a lo mejor más aberración hacia mí, digo, hacia esa persona en este caso, y ya. O sea, como querer odiar.
¿Crees que tenga una razón evolutiva el odio?
No sé.
¿Otras emociones tendrían una razón evolutiva?
Pues... podría ser porque a lo mejor es primero es como indiferencia, no me agrada, y va como escalando a no tolero hasta llegar al odio. Porque por ejemplo hace rato, bueno, que empezamos esta conversación fue como que no me odio peinarme, pero a lo mejor es como no me gusta. Pero realmente tenemos tan canalizado el que es odio, o el que necesito odiar algo, como, pues sí, entonces lo digo así. O por ejemplo, hace ratito que a ti se te salió el, ay, es que odio no acordarme de esto, que a lo mejor ni siquiera es lo odio, no, es lo molesto.
Ni siquiera lo pensé, exacto.
O sea, me molesta no acordarme, o sea, es así, o sea, ya es muy natural el odiar.
También me pregunté esto de si era una razón evolutiva, porque estamos de acuerdo en que el resto de seres vivos, el resto de animales, con un sistema nervioso al menos trabajado como mamífero, también tienen sentimientos, ¿no? A su manera, o sea, también pueden sentir miedo, también pueden sentir alegría, tristeza, odio. ¿Por qué odiaría? ¿Un perro podría odiar a algo? ¿A alguien? Digo, quizás con un contexto como de que un güey le dio un piedrazo a un perro, o sea, a lo mejor el perro reconoce a ese güey por su olor, por su figura, por su soleta, y lo odia.
Pues es lo mismo que con nosotros, los seres humanos. Algo nos pasó y por eso es como que odio esto. O como lo que veías en la película. O sea, a lo mejor el protagonista no lo vivió, pero el padre vio que se debía de odiar a estas personas. Entonces lo transmites y lo transmites y lo transmites hasta que alguien decide ya no. Igual a lo mejor los animales, ¿no? Bueno, en el el ejemplo que pusiste del perro. El perrito fue pateado y luego lo transmite al otro, y luego al otro, y al otro, y al otro, y luego ya. Corte A, tenemos a todos los perros detrás del cartero, ¿no? Realmente el odio se transmite. Como te dicen, como que tu contexto te da las pautas para decir, puedes odiar esto. Que si lo odias está mucho mejor, porque al resto lo odiamos. Si no lo odias, bueno, pues no te vamos a ver tan mal, pero sería mejor odiarlo.
Entonces, ¿qué es? ¿Aprendemos a odiar?
Pues es que nuevamente vuelvo a lo que comentábamos hace rato. ¿Somos buenos o somos malos? La sociedad es la que nos dice, tienes que odiarlo, o ya lo odiamos y de repente no lo puedes odiar.
Se vuelve más complejo de tu.
Es una gran plática de medianoche. A estas horas el cerebro fluye.
Ahora sí, mucho. Wow. Bueno, chavos, esperamos que no nos estemos durmiendo con toda nuestra plática existencial.
Lo que los hayamos puesto a razonar, realmente es un gran razonamiento.
Pregúntense, anoten en su libretita, en su teléfono, donde puedan, 10 cosas que odien. Y si no pueden pensar en 10 cosas que odian, pues, no sé, piensen por qué no odian 10 cosas en toda su vida.
Pero odio, no odio.
Lo primero que vengas a la mente y digas, es que odio esto, y luego, ya que lo tengas escritas, te pones a analizar. ¿Por qué? ¿Por qué lo odias? Y incluso si dices, por tal, por X, oye, luego a esa respuesta le vas a decir, pero ¿por qué? Ajá. Y así con todas, hasta que llegues al final.
Y realmente que sí se, o sea, ahí también podemos darnos cuenta si sí lo odian o no, o solo es molestia.
Solo es molestia, o solo te exageraste, solo lo hiciste como un comentario, ¿sabes? Como intentando expresar algo que no es necesariamente el odio, solo el concepto de odio que los demás ya tienen también.
Exacto. Es un tema muy complejo. Divertido. Interesante. Salen muchísimas vertientes.
Sí.
Psicológicas, biológicas, físicas. Sale mucho. Es un buen tema.
¿Algo más que comentar, compañero?
No, bueno, recomendación de las películas también me parece importante, la de Escritores de la Libertad, porque más o menos va como de la mano de esta película que tú mencionaste.
Está en Netflix, chavos. Yo no la he visto, pero la voy a ver.
Es algo igual como el odio de pandillas. Mi pandilla, mi papá me dijo que yo tenía que odiar a ese. Y la es una escuela, la maestra es como, ¿pero por qué se odian? O sea, ¿tú quieres eso para toda tu vida? ¿Tú quieres ver cómo se matan entre ustedes? Y como que van pensando y analizando todas esas situaciones. Igual volvemos a lo mismo, porque lo tienen alrededor, porque han visto cómo mueren, van como cambiando su percepción. También es un nuevo clip. La ola también, esa nos habla más o menos como de igual una idea de un neonazi, por así decirlo. Profesor que quería adaptar a sus alumnos y ellos terminaron siendo como un grupo nazi. Bueno, película también.
Y bueno, ya que están, nuevamente no recuerdo el nombre, pero búsquenlo así. Es un experimento hecho por una maestra, creo que en Estados Unidos, como en casi todos los experimentos, en los cuales a. No es cierto, fue un profesor, ya me acordé, fue un profesor. Es que hubo otra de una maestra. Es que he visto muchos experimentos que hacen los maestros. Está bien loco lo que hacen experimentos.
Los maestros
con los
hacen.
Niños, Digo, está raro, ¿no? Porque son experimentos sociales que luego sí dices, está cool que hagan eso, pero también está como raro que hagan eso, güey. O sea, no, no me hubiera gustado que al final tú me hubieras dicho, ah, fuiste parte de un experimento. Chido.
¿No? La entonces, pedagogía, ¿no? Sí,
pero...
no sé. ¿Los odiarías por hacerte parte de un experimento?
Pero es que este es otro nivel, porque por ejemplo el experimento del profesor que yo menciono es este grupo, justo ese grupo, pon tú que el grupo tutorado de ese profesor, ¿no? Les dice, ustedes son los mejores, ustedes tienen las mejores calificaciones, siempre son los más chingones, no sé qué. Todos los demás están mecos, todos los demás no saben nada. Y les empieza a decir eso cada día que los ve, cada día que puede, en cada momento, al punto en el que ya les dice, de hecho, nosotros como grupo vamos a armar un saludo, vamos a armar una manera de vestirnos, vamos a armar nosotros nuestro grupo para identificarnos de que somos los mejores de esta escuela, ¿sabes? Y los alumnos le empezaron a impartir y sin que el profesor les haya dicho, y entonces ahora que ya somos esto, vamos a odiar esto, vamos a chingar esto. No, el profesor solo dijo, pues somos los más chingones y nos podemos vestir y podemos tener este himno porque somos el grupo de los mejores y no sé qué. Y poco a poco estos alumnos se fueron pervirtiendo y fueron adaptando estas actitudes, estas actitudes egoístas hacia las demás personas, hacia los demás alumnos de su escuela. Y al final, precisamente cuando ya se estaba poniendo muy tenso el asunto, el profesor les tiró su pantomima, les dijo, güeyes, no es cierto, esto es un experimento, esto que sucedió con ustedes es lo que sucedió con los alemanes, porque Hitler les hizo sentir que nosotros, que ellos eran la raza pura, que ellos en la primera guerra fueron hundidos y ahora tenían que levantarse de esto, ¿sabes? Fueron humillados a la fuerza, algo así. Entonces está como crazy también ese experimento. Chéquelo, no me acuerdo cómo se llama el profe, no me acuerdo cómo se llama ese experimento, pero así con esa breve descripción que les di, yo creo que lo pueden googlear y les va a aparecer casi que de acuerdo.
Pues
sí,
se parece a la película que te digo. Tenían el saludo así.
¿Sí? Pues a lo mejor se basa en eso, a lo mejor.
A lo mejor puede ser.
Pues ahí está, mire. Entonces sí, chequen, es La Ola, ¿no?
Sí.
La Ola. No sé si está en Netflix, pero ustedes búsquenla y si no, estará en Cuevana 3.
Exacto. Sí, lo más seguro. Cuevana 3. Y para la otra, hacemos otro de los profesores que nos utilizan como experimentos sociales.
Muy bueno, chavos. Espero que se hayan divertido, espero que les haya gustado este episodio, que aprendan mucho, que estudien mucho, que reflexionen más que nada. ¿Cómo se llama esto? El acto de estudiarse a sí mismo, como introspección. Practiquen la introspección, chavos. Eso es un ejercicio muy cool y muy, bueno, muy difícil, probablemente, porque sí, es complicado mirar para adentro.
No se deprimen.
Y bueno, si se deprime, pues no estés triste, ¿no?
Ya, córtenle.
Sí, ya.
Córtenle.
Bueno, chavos, ya se las sábanas. Ay, Dios vago.